rompecabezas.
Segunda zona.
Fenomenal, fenomenal, la verdad, ¿eh? Fernando Cabrera nació en Montevideo en diciembre de 1956, comenzó a estudiar música desde niño, tomando clases de guitarra ya a los 6 años. Luego se formó en el Conservatorio Universitario en la carrera de composición y orquestación. Su debut en la escena musical uruguaya fue en 1977, integrando el trío Montevideo, con el que grabó el disco Montres Video. Además formó parte de Baldío, también legendario grupo, con el que editó un disco que todavía recordamos, ¿verdad? El comienzo de su carrera solista quedó registrado en 1984 con El Viento en la Cara. A partir de ese momento su producción ha sido ininterrumpida, registrando alrededor de 15 trabajos musicales. Trabajó con Eduardo Mateo en 1987 y al año siguiente se trasladó a La Paz, Bolivia, donde fue arreglista de varios músicos. En 1991 graba junto a Eduardo Darno Schanz el disco Ámbitos en el Teatro Solís. Además de ser cantante, guitarrista y compositor, escribe poemas, enseña y produce música. Con una trayectoria de más de 30 años y premios en festivales internacionales, Fernando Cabrera es hoy un referente de la nueva generación de jóvenes creadores de la música popular uruguaya y un verdadero ícono de la identidad del Río de la Plata. Y además, bueno, a propósito, ya estamos hablando con Fernando, a propósito de los 65 años del Galpón, se inicia, bueno, estas dos funciones ahora preparadas para, en principio, para el viernes 7 de agosto a las 21 horas, que se agotó y se agregó una nueva función para esa misma noche a las 23 horas en la sala César Campodónico de Teatro El Galpón, donde va a estar con el Pitufo Lombardo. Pero ya está Fernando aquí con nosotros. ¿Cómo andás, Fernando?
Muy bien, muy bien.
Bueno, un placer reencontrarte.
Buenos días.
Buenos días.
Un gustazo.
¿Sí? Bueno, para mí también. Bueno, veníamos hablando ya de estos toques que son fenomenales. Lo primero es que te sorprendías, me decías fuera de micrófono, de que casi sin promoción se agotaron las entradas, ¿no?
Sí, no me sorprendí tanto. Otros cuantos se sorprendieron de mi entorno.
Claro, claro.
Yo no me sorprendí.
Sí, claro.
Porque es fácil calcular que, no por mí, por hacer un recital
con
canciones de ellos dos. Fíjate, lo que estamos vendiendo entradas en realidad en esta ocasión somos cuatro.
Claro.
Edu, yo y Darno y Mateo.
Claro.
Bueno, es una convocatoria.
Mirá
fuerte,
qué línea de cuatro, ¿no? Digo, como para no vender entradas, ¿no?
Sí, es un espectáculo atractivo.
Sí, terrible espectáculo. Además lo decía Fernando Cabrera fuera de micrófono, ¿no? Digo, las personalidades musicales y humanas de creación de tanto de Eduardo como de Darno, son realmente únicas, ¿no? Y la verdad es que, no lo decías vos, pero lo digo yo, se aplica también en tu caso, ¿no? Digo, son tipos que son verdaderos referentes, pero que son un género en sí mismos, ¿no? Digo, que es muy difícil de seguirles la huella, ¿no? Es lo que hablabas vos, Fran.
Es una característica de, no lo digo por modestia, es una característica de la música uruguaya.
Claro.
Que son, si te pones a pensar, sí, desde los comienzos de la música uruguaya, se dan fenómenos irrepetibles. Llamarle Zita Rosa, llamarle Los Olimareños, o Rada, Mateo, Fatoruso, El Sabalero, y un largo etcétera que llega.
Sí, más Lía, que nombrábamos.
Lía,
sí,
claro. En donde, como tú bien decías, todos son una casi que un género en sí mismo, ¿no? No hay posibles seguidores, es muy difícil.
Decir, claro.
No es una escuela.
No un es
género.
Una escuela. No.
Son tan originales, tan ricos en su propuesta. Las propuestas nacen de la nada, o sea, ellos tampoco tienen antecedentes.
Claro.
Inventan todo lo que hacen.
Bueno, yo he contado muchas veces, seguramente vos habrás tenido, no sé si te repitió esto el Darno a vos, pero a mí siempre el Darno me decía, yo quise ser Bob Dylan y me salí yo. Decía
sí,
él, tratando como de seguirle la huella a Bob Dylan, se salió él, decía él, ¿no? Como para justificarse en su arte, ¿no? Digo,
sí.
Tipos muy increíbles, ¿no? Difíciles de emular, por más que te guste, efectivamente, ¿no? Digo,
sí.
Músicos de músicos también, ¿no?
También.
Ahora son muy venerados.
Son venerados por todos los músicos. Ahora, una cosa que yo reflexiono de todos ellos, ¿no? De Darno en particular, porque me tocó en mi adolescencia, cuando yo tenía 16 años más o menos, preparando exámenes, ¿viste? Que a veces, una costumbre que no entiendo, que es estudiar con la radio prendida, ¿no?
Sí,
porque
en definitiva
te distrae, ¿no?
Sí, pero bueno, ¿viste? Es
yo me acuerdo que estudiábamos con mis amigos de bachillerato, preparando los exámenes de historia, etcétera. Y la radio prendida, que de repente eran épocas de los programas de Carlos Martins, de Rubén Castillo,
claro,
de Tulubich, etcétera, ¿no?
Sí, sí.
Y pasaban, porque ya acababa de salir, el primer disco de Darno. que es del año, no sé si 72, por ahí, 73, sí, Canción de Muchacho.
Claro.
Y lo pasaba por la radio. Claro. Era habitual escuchar, por ejemplo, Canción 2 de San Gregorio, Corazón Coraza, las primeras canciones de Darnoyan. Y yo, la reflexión que yo hacía, ¿no?, escuchando eso, yo no era un músico, ni siquiera pensaba que iba a ser músico, era un aficionado, alguien que tocaba la guitarra, componía canciones, pero no tenía mi meta ser músico, para mí estaba fuera de mi alcance eso. Sin embargo, escuchar a Darnoyan por la radio me provocó esta reflexión. Yo pensaba, qué curioso, qué extraño, este tipo haciendo un producto tan raro, tan fuera de los cánones, de lo estándar que se escucha en general, con una poesía recargada, con unas letras complejas, con una música, esa forma de cantar, todo tan original, e igual lo pasan por la radio, pensé yo. ¿Qué quiere decir? Hay una posibilidad de ser más o menos original, inquieto, tratar de no parecerse a otras cosas, y por ahí, si tenés suerte, hay un espacio.
Claro.
Eso fue lo que yo pensé a los 16 años.
Claro.
Si este tipo logra que lo pasen por la radio con este producto tan extraño, hay una posibilidad, pensé yo.
Claro. Y reflexionábamos y charlábamos antes de que estuviéramos ya al aire, que hoy de pronto hacías hincapié sobre todo en Darnoyan, porque evidentemente Mateo fue adquiriendo como mayor dimensión y también siempre como de atrás, ¿no? Sí, pero bueno, se le viene reconociendo un poco. Pero con el Darno, todo ese camino está como fértil todavía, ¿no?
Hay mucho por hacer, por eso se me ocurrió también
recuperar.
Hay otra gente que también lo hace a menudo, Alejandro Ferradas.
Por supuesto.
Personas que siempre se acuerdan.
Que han estado con él, ¿no? Claro.
Pero sería bueno también que los cantantes incorporen a sus repertorios canciones de Darnoyan, que son tan lindas. Porque aparte Darnoyan también tiene una gran virtud, que es melódica.
Total.
Es un gran melodista, gran compositor de melodías.
Bueno, por suerte es Puntón y Mendar ahora
hacen algunas cosas. Exactamente.
Sí. Pero ahí está bien eso.
Está bueno que no nos olvidemos. Porque pasan los años y es lógico también que las nuevas generaciones, hay nuevos gustos, las tímbricas cambian, los sonidos, los instrumentos, las formas de cantar. Entonces, claro, para un chiquilino hoy quizá parezca lejano Darnoyan para los gustos. Como también puede parecer lejano Zita Rosa, o también puede parecer lejano Frank Sinatra o Gardel. Son cosas como que de otra época, son notables, son de una inmensa calidad, pero que tienen cierta dificultad porque no están familiarizados con los sonidos de hoy, los timbres, los instrumentos, los arreglos, la forma de cantar. Entonces por ahí nosotros tenemos la responsabilidad, nosotros digo los músicos, los que fuimos compañeros de él, etcétera, también los comunicadores, de darle una manito a eso.
Claro, claro.
De mostrárselo a los nuevos oyentes, esa calidad tan excelsa de estos artistas, ¿no?
Porque además tenés que darle una mano. Yo siempre le contaba a Pablo, el co-conductor del programa, pero cuento siempre aquí en producción, y seguramente además lo hemos hablado contigo esto al aire, pero vos, por ejemplo, eras un tipo que en el principio de tu carrera y durante muchos años estabas prácticamente convencido de que tenías un timbre y una voz espantosa, por poco.
Sí.
Y demoraste mucho en convencerte de que realmente no es así. Quizá tengas un timbre muy especial de voz, y de hecho lo tenés, pero es magnífico.
Peculiar.
Peculiar.
Que sea un poco distinto.
Pero eso te atormentó en un tiempo.
Yo recuerdo
algunas charlas.
Sí, yo me acuerdo.
Siempre me pareció increíble, ¿no? ¿Por qué? ¿Qué ibas a decir?
Porque consideraba que no me ayudaba a mí el timbre de mi voz. Que me ponía una especie de dificultad entre mi producto, la canción que yo componía, y el oyente. Consideraba eso. Ahora, con el pasar de los años, me fui dando cuenta que en realidad hay mucha gente que le gusta también como yo canto, y que no, bueno, uno a veces tiene se ve a sí mismo de una manera distinta, ¿no? Distorsionada.
Totalmente.
Pero es cierto que estoy más conforme con mi voz. Tampoco me parece una voz maravillosa, ni mucho menos. Pero estoy más conforme porque generalmente me ha respondido. Me ha respondido a la hora de lo que yo quiero frasear, lo que yo quiero, cuando yo quiero ser expresivo, cantar de una manera así más o menos particular, me ha respondido. A mí me gusta mi manera de cantar. Por ahí no me sigue gustando tanto el timbre
el
de
timbre
voz,
que te tocó, en
pero
suerte.
La manera de cantar me gusta, sí, porque me siento que es mía, me siento cómodo. Ya no pienso yo cuando canto.
Okay.
Eso es una cosa linda cuando uno llega a pasar esa etapa o ese límite. Al principio uno cuando canta, o yo mismo cuando tocas un instrumento, estás pensando, funciona el cerebro. Bueno, ahora viene aquella nota, ahora tengo que afinar esto, ahora viene aquel do alto que me queda ahí. Vas como pensando las palabras. Claro. Llegó un momento, por suerte, en mi vida, hace unos años ya, en que he logrado ya cantar sin pensar, como cuando hablamos.
Claro, sistematizar el tema, automatizarlo.
Automatizarlo.
Claro, uno como cuando manejas, ¿no? El que maneja, que ya, al principio te cuesta mantener una charla con alguien, después ya hablas de todo manejando, y manejas y prestas atención.
Andando en bicicleta también. Bueno, entonces, por suerte llegué a ese punto en donde, bueno, para mí, cantar ya es algo sumamente natural, agradable, hermoso, me siento feliz. No hay nada que me haga más feliz que estar arriba de un escenario.
Claro.
Que al principio no era así, me ponía más nervioso, me provocaba estrés.
Yo me acuerdo, estuve en algunos recitales tuyos en primera fila en La Candela, que me acuerdo de aquellos primeros recitales con Olivera y todo, sí, me acuerdo. Sí, sí. Es maravilloso en realidad poder ver que pasan los años y que yo como comunicador he tenido la suerte de conocer una generación de grandes artistas. Efectivamente, te conozco a vos, conocí a Aldarno, tuve una gran amistad con él, conocí a Mateo, al cual por supuesto no pude entrarle demasiado, pero bueno, tampoco era una de las personas que rajaba, viste que Mateo a veces cuando te quería poner la cruz te la ponía. No era mi caso, por suerte, tampoco molestaba mucho, a veces cuando podía hablaba con él, un tipo muy especial, Eduardo. Vamos a escuchar algo de lo que hicieron ustedes juntos en vivo, que siempre me llamó poderosamente la atención, porque igual sigue pasando el tiempo, el documento es espectacular, el documento, me refiero al disco, de aquellas actuaciones que hiciste con Mateo, que esas fueron
en el Teatro del Notariado.
No me acordaba dónde habían sido, en el Teatro del Notariado. De ese disco en vivo maravilloso, que vos decías, debe haber sido de las peores noches esas, ¿no? Es así, yo he leído algún comentario.
Sí.
No fue de las mejores.
No fue de los mejores.
Ahí está.
Ese día. Sobre todo la primera función, porque hicimos dos. Entonces la primera función, primero en la tarde hicimos la correspondiente prueba de sonido, hubo que chequear todos los micrófonos porque se estaba grabando en vivo, ¿no es cierto? Hubo que desarmar, en aquella época no es como ahora que llevas así una laptop y
claro.
Había que desarmar el día antes el estudio IFU, ¿te acordás de IFU?
Sí,
en la
sí.
calle Tita Narvaja.
Sí, claro, allá abajo en Paysandú.
Exacto, esas consolas inmensas, pesadísimas, pa. Precisaban varias personas para cargar, bueno, de sacarle todos los tornillos, desarmar de los pies en el estudio, trasladarlo al teatro junto con otra cantidad de máquinas y consolas y parlantes, y bueno, el día anterior, para que ese mismo día, durante toda la tarde, chequeáramos todo, prueba de sonido, bueno. Y Mateo estaba perfecto en la tarde, en la prueba de sonido. Estábamos los dos bien, Mateo impecable. Cuando termina todas las pruebas, él se va para darse una ducha, ¿viste? Estaba viviendo en una pensión por ahí abajo, por la calle Durazno.
Durazno, claro, Durazno y
por ahí.
Y Vázquez y Durazno. Sí. Vázquez en aquel momento, Martínez Trueba ahora.
Exacto. Entonces cuando vuelve, ya digamos un rato antes de la función, 8:30, 9:45, ya volvió muy cambiado. ¿Viste? Muy cambiado. No sé por dónde había pasado. Estaba realmente que a mí me puso de un mal humor terrible, claro. Porque fíjate que íbamos a... Claro. Era ese día que se grababa el disco, ¿no?
Claro.
Entonces a lo largo de toda la primera función, prácticamente, o sea, no podía ni hablar. Estaba, pero así...
Muy cambiado.
La lengua dura, ¿viste? Estaba balbuceando prácticamente. Entonces la primera función fue bastante complicada, bastante floja. Por suerte se recuperó para la segunda, y allí la cosa salió mejor. El disco prácticamente recoge la mayoría de los temas de la segunda función, más que nada, ¿no? La primera casi quedó todo desechado.
Increíble. Bueno, son las anécdotas, ¿no?, de que tienen estas cosas, de compartir estos momentos históricos. Vamos a escuchar algo de eso, vamos a tomar una pausa y seguimos aquí con Fernando Cabrera adelantando estos dos toques, homenajeando en estos 65 años de El Galpón, nada más ni nada menos que a Eduardo Darmoshans y a Eduardo Mateo.
Caramaño. Y escupidas, se juega la cuerda, se corre la curva, se mueve la esquina. A codazos y escupidas, se mueve la esquina.
Impresionante allí, Mateo y Cabrera, un discazo realmente, bueno, decíamos fuera de micrófonos, menos mal que estaba más o menos, ¿no? Si llegaba a venir Eduardo del 100%, la descosen, ya la descosieron así, bueno, fantástico. Muchos saludos para Fernando Cabrera, que está aquí con nosotros. Llamó nuestro querido amigo Wilson Negreira, el gran percusionista, que también recuerda a Jorge Iglesias, dice, ¿no?, que ya no está entre nosotros y que fue el maestro de esta grabación, por ejemplo.
Exactamente.
¿No?
Sí, una gran generosidad de Jorge Iglesias, sus socios, Roberto da Silva.
Es cierto.
Estaba también los sonidistas, Daniel Blanco, claro. Amílcar Rodríguez.
Claro.
Todos ellos tienen que ver en esta grabación.
Claro, fantástica grabación.
Y trabajaron mucho, además.
Sí, claro.
Para desarmar, como te decía, el día todo anterior eso, el estudio.
Y sacar allá del pasillito cortito.
Abajo, y al día siguiente volver a trasladarlo en un camión, todo, bueno. subirlo por la escalera.
Sí, sí, es otra onda, no es como dice Fernando, no es ahora que te llevas el laptop y tenés todo ahí, ¿no? O una lupera de 2x2, te llevas una orquesta, ¿no?
En un disco externo, así chiquitito, ya tenés el mundo.
Sí, sí. Un abrazo a Wilson.
Bueno, le mandamos, claro, sí. Por otra parte, hablábamos con Fernando de eso, ¿no? De que este país es tan pequeño, porcentualmente saca artistas realmente de forma increíble, muy alta, pero tiene esas características de singularidad que hablaba Fernando, que son artistas muy particulares, muy peculiares los que tenemos.
Hay una cosa que yo he pensado hace muchos años, después la vi reiterada en otros opinólogos, como somos todos, ¿no?
Sí, claro.
Pero me sentiste reconfortado de que me parece que sí, que es esa la explicación. Acá no hay nada que ganar, no nada que perder, nada que ganar. O sea, claro, ningún artista, tanto da que sea un poeta, que sea un pintor, que sea un músico, se va a hacer millonario, nadie le va a ir, la va a pegar con eso, porque por las razones que ya conocemos, de que no es culpa de nadie, de que el mercado es muy pequeño, es muy chiquito acá todo. Lo mismo le pasa al que pone un kiosco, el que pone un comercio en un barrio, y lo más probable es que a los 6 meses se funda. Bueno, es así, porque no es culpa de nadie. Al tener vos esa especie de ya perspectiva, que sabés que si te vas a dedicar al arte en este país, va a ser una cosa en un 100% vocacional y con un muy, muy poco retorno, eso te da una libertad, que es, bueno, ya que me voy a dedicar a esto y me va a costar mucho y voy a recibir palos y va a ser muy dificultoso todo, entonces por lo menos hago lo que quiero.
Claro, ¿entendés? Te da esa libertad.
Sí, no tenés que decir, saqué un disco, vendí 1 millón de discos, me hice famoso, claro, agarré una torta de guita, entonces el siguiente disco voy a tratar de que más o menos siga por los mismos carriles, claro, porque así sigue todo, claro, ¿verdad? Claro. Eso es lo que pasa en cualquier otro mercado, fuerte.
Te entra un miedo, que acá...
Acá a nadie le importa nada y todos hacemos lo que se nos ocurre. Y eso no lo inventamos nosotros ni mi generación, viene de antes. Porque eso era Aníbal Sampaio, eso era Osiris, claro, Rodríguez Castillo, claro, eso eran los olimareños, eso era Zita Rosa. Todos hacían sin medir ningún retorno, ni pensar en el éxito, ni nada. Lo hacían por amor a la camiseta, por amor a nuestra cultura, a nuestra música, a nuestros ritmos.
Y eso no se da más. Voy a traer aquí una digresión pequeña, pero que viene a cuento de los artistas, ¿no? De lo que son los artistas, lo importante es lo que dice Fernando. El otro día, leyendo el blog de, capaz que lo tenés, a Pedro Juan Gutiérrez, el escritor cubano, él escribía porque había visto un documental de Amy Winehouse, que capaz que te gustó o no, pero que creo que ha sido una gran artista. Sí. Y ¿sabés lo que rescataba? Que me quemó la cabeza, algo muy sencillo. Decía, lo que pasa es que, dice, cuesta ver o extraña ver ahora a seres humanos. Decía, una cantante de jazz que era un ser humano. Y realmente me sorprendió, porque es un poco lo que estás diciendo vos. Digo, de pronto, aquí los artistas pueden realmente deshacerse de toda esa presión que no hace a los seres humanos ni al artista.
No hay industria acá.
Exacto.
No hay industria.
Y te demostrás cómo sos. Chao.
Y puede gustar, algo que comentaba Fernando al principio, no sé si lo dijo al aire o estábamos fuera. La poca difusión que se le da a determinada música uruguaya. Sí, sí. No a toda. Por ejemplo, dijo algo que yo no me había percatado, pero es obvio.
Es cierto lo que
Darnoyan no tiene difusión en la radio.
Es cierto.
Mateo, con todo, decía un poco más. Pero Darnoyan no tiene difusión en la radio. Hoy lo pasamos, pero digo, ¿cuántas radios están?
Y muchos más.
Claro.
Por poner el ejemplo de Darnoyan. Claro, por poner el ejemplo de Darnoyan y Mateo, que es lo que nos convoca, pero hay otro tanto. Que no ha pasado con los olimareños o con Zita Rosa, que se han popularizado mucho más a nivel, digamos, de difusión en radios, ¿no? Pero no, es verdad, no se lo escucha en la radio.
Es cierto, eso, lamentablemente es una injusticia, ¿no? También una particularidad del Darno era que supo, yo pensaba, ¿no? Me acordaba porque le contábamos a Fernando que abrimos el programa con cápsula, ¿no? Y yo me acuerdo que, por ejemplo, era uno de los temas preferidos de Jorge Aveño, que era un DJ, que no sé si lo recordás, Jorge, lamentablemente fallecido, gran amigo. Yo creo que no hay nada menos identificable de pronto con ese tema, que sabemos, yo sé que le gusta porque le gustaba, porque le encantaba. Y además lo decía tranquilamente, pero era un tipo que pasaba música para bailar en los boliches, ¿no? Digo, y eso me parece que fue una condición única también del Darno, que en aquel momento, con mucha vinculación al canto popular, era un tipo que igual podía estar con los rockeros y con los de canto popular a la vez.
Exacto.
Increíble.
Y porque era muy abierto él, en primer lugar, como escucha, como desde niño, desde joven, formado por Benavides, otro gran abierto, otro gran cabeza abierta, que formó mucha gente. Entonces ya él ya se formateó desde la adolescencia a tener gustos variados y a no ser discriminatorio con ninguna música, ninguna...
Tal nada. Cual. Tal cual.
Entonces luego a la hora de hacer música el resultado va a ser ese.
Sí, sí.
O sea, influencias de todo tipo. No te olvides que Darno tenía también una marcada influencia, un perfil muy de una música absolutamente antigua. Estamos hablando de músicas con resonancias del Renacimiento.
Sí, sí,
de
tanto isabelino, del que tanto cerrado, que realmente claro. Sí. Y además tenía, era un libro abierto aquel, ¿no? Y exacto, te ponías a hablar sí. Y te hablaba de todo, ¿no?
Bueno, él tenía toda esa corriente por un lado. Después asimiló mucho también a Dylan, su gran ídolo.
Por supuesto.
Entonces también en la música de Darno había los típicos ritmos del folk norteamericano, ¿no es cierto? Que los tomaba de Bob Dylan. Uh-huh. Y otros músicos de la época.
Sí, sí.
También tenía un gusto que aparece un poquito en Cápsulas y en otros temas, por el rock. Por el rock y por el blues.
Por supuesto.
También lo tenía. También tenía Darno un gusto, capaz que se manifestó recién en los últimos años de su vida, por la música de acá. Por Osiris, por Zita Rosa, sí. Por el folclorismo de la Argentina. También él conocía eso y lo había disfrutado y cantado. Entonces, toda esa mezcolanza tan abierta da luego un producto que también es fruto de esa coctelera. No como otros músicos de repente, que ya arrancan desde jovencitos en un género, se dedican a escuchar y a cultivar solamente ese género, y para colmo aún menosprecian o discriminan a los otros géneros. No. Eso ha sucedido mucho también.
Siempre, sí, lamentablemente siempre.
Un error para un artista ese.
Sí,
o
sí.
No, porque capaz que ese artista le va bien, tiene suerte.
Claro, es su elección, pero se está perdiendo parte de eso. Porque la música ahí va, es una cuestión muy amplia, ¿no?
Muy amplia, y tenemos para aprender de todo, de todos lados, o sea, todo puede ser útil para tu producto.
Sí, eso es muy cierto. Sí. Es muy
y
cierto.
Darno era así.
Es verdad eso.
Éramos todos así. Uh-huh. Calemire, que falleció hace poquito, sí. Lo vamos a recordar en esta recital a Calemire, porque Calemire tiene compuesta en parcería con Darno Jans, una bellísima canción que está en su primer disco, Presentación, del año 81, grabado por Ayuí, que se llama Claros. Letra de Darno y una preciosa melodía de Calemire, que la vamos a tocar el viernes también.
Bueno, ¿qué otras cosas van a tocar el viernes que puedas adelantar, bueno, o que quieras adelantar?
Mitad y mitad prácticamente. De canciones de Mateo y canciones de Darno.
¿Ha focalizado especialmente en
no,
lo,
no, no.
A lo
no,
largo
no,
y a lo ancho, digamos?
Sí, 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 de todas las épocas de ambos. O
buenísimo.
Sea, abarca toda la discografía de los dos, uh-huh. Con versiones, no van a, no, la gente que vaya, que sepa que no va a ir a escuchar covers o no va a ir a escuchar claro. Versiones claro. Fidedignas, ¿no?
Claro.
Estamos haciendo, tanto Edu como yo, somos músicos también.
Por supuesto.
Con cierta inquietud y que sí, nos gusta hacer versiones.
Y con trayectoria, por
nos
supuesto.
Nos gusta versionar, uh-huh. Hacer nuestros arreglos, o sea que las canciones van a estar hechas a mi modo, en la gran mayoría, y hay una participación de Edu como invitado en la mitad del recital.
Uh-huh.
Son cosas originales, es okay. Nuestra manera de ver esas canciones. Es un trabajo también de meterse adentro y revolver un poco y recomponer, si se me permite la palabra.
Sí, Fernando, ¿ustedes solo en escena, solo ustedes? O
sí.
¿Solo ustedes?
Sí.
Ah, ok, o sea que va a ser guitarra y percusión.
Exactamente.
Ajá.
Y voces y dos
sí,
guitarras
sí.
También,
claro.
Porque tú es
sí, sí. Claro,
un fenómeno
claro.
Sí, como, sí. Como guitarrista
es
también.
Es muy cierto lo que decís.
Un placer
bueno,
estar
que,
con él.
Sí, va a ser un espectáculo realmente impresionante. Está bueno porque alguien en producción nos decía, hay entradas, si bien la función, la primera función de las 21
sí, hay
horas
gente que está
ya se agotó, todavía quedan algunas
sí.
Entradas y tienen que apurarse.
Para el 8, ¿no?
No, para el mismo día a las 23 horas. El mismo día a las 23 horas. Las dos funciones son el viernes 7 de agosto.
Las dos son el 7.
Exacto. Seguramente, aquí me adelanto, es que la agenda estaría colmada y no pudieron trasladar en principio para otro día,
exactamente.
Supongo. De sentido común pensarlo así. Lo cual te lleva a cuidarte un poco más porque tenés que hacer doble,
sí.
Doble función, ¿no?
Pero claro, sí, ah. Sí. Bueno, yo me cuido siempre.
Sí.
La voz.
Sí. Pero... Y también estás habituado a las dos funciones, recién hablábamos, ¿verdad? De lo que estamos escuchando, Mateo
sí.
Cabrera, que ahí eran dos funciones también.
Sí, sí, más de una ocasión
sí,
hemos
claro.
Hecho dos funciones.
Claro.
Sí. Es lindo también,
claro.
Es un desafío lindo, no es que sea sencillo, pero bueno, es interesante enfocar la cabeza que vos esa noche tenés doble función,
claro.
Con un brevísimo descanso entre una y otra. También te coloca en un lugar distinto, ¿no?
Claro, claro.
Del
claro.
Esfuerzo, de todo.
Sí. ¿Y tratás de hacer las dos iguales? Porque viste que nosotros los que estamos del otro lado siempre decimos, la primera estuvo mejor, la segunda estuvo mejor. Hacemos comparaciones, no es que haya
igual.
Estado una... Digo, la gente hace comparaciones.
Iguales no van a ser.
Nunca son,
porque es
claro.
Imposible.
Imposible,
pero,
claro.
Pero el repertorio sí va a ser
sí,
el mismo.
Claro. Pero las versiones son distintas.
puede pasar de todo en las dos funciones. Claro. Puede haber una canción que queda mejor en la primera y otra que quede mejor en la segunda.
Sí. Es un poco lo que hablábamos hoy con tu toque con Mateo. Bueno, te felicito. La verdad es que es una verdadera constelación, porque los que no están y van a ser homenajeados son realmente muy grosos, pero los que están y homenajean también son igual grosos. Muchas que gracias. Por suerte los tenemos en vida con nosotros y ojalá sea por muchos años. Muchas Fernando, gracias. Un gusto tenerte acá, como siempre. A ver si te venís un día a hablar de Huellas Perdidas y de otras cosas que estás preparando.
Sí, perdidos y encontrados.
Y encontrados, claro. No, y de todo lo que estás haciendo, seguramente debes estar preparando.
Sí, unas cuantas cosas.
Sí, supongo que
unas
sí.
Unas cuantas cosas, tengo un semestre todavía por delante bastante nutrido. Y también el próximo semestre.
Claro, me supongo.
Del año que viene, sí.
Bueno, te venís un día y hablamos de todo eso.
Además, quiero decir al aire que me da una gran alegría que estés de nuevo en las ondas. Y es un gusto escucharte a las 11 de la mañana.
Ya digo que se prende, no full, porque es un horario mucho de quiebre este, ¿no? Digo, se nos escuchan lo que se puede, ¿no? Pero bueno, es realmente un honor que una persona como Fernando Cabrera esté en sintonía.
Sí, bienvenido a tu regreso. Bueno, muy bienvenido.
Muchísimas gracias, Fernando. Un placer, ¿eh?
Felicidades, chao.
Hablamos de lo que está hablando la gente. Y generamos juntos
nuevas tendencias de conversación.
Rompecabezas.